desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Los salmos que hemos venido estudiando pareciera como que hubieran sido escritos ayer para enfrentar el problema de hoy, o que fueron escritos y nos los mandaron a nosotros exclusivamente en esta semana para que pudiéramos comparar lo que está pasando y pudiéramos confrontarnos contra lo que nos está a nosotros verdaderamente agobiando. Esta noche estamos en las alturas ya estamos prácticamente llegando ya no a la recta final, sino estamos ya en el final del estudio del libro de los Salmos. Hemos estudiado 143 salmos. Esta noche será el Salmo 144, nos quedan 6 más, y hasta ahí se termina, y vamos a tratar la manera de poder sacar todos los bosquejos y poderlos nosotros poner aparte por ahí para cualquier persona, cualquier pastor, cualquier líder que los pueda estudiar y los pueda pues repetir y los pueda tal vez usar para su beneficio. Bien, esta noche voy a pedirle a la congregación acá en nuestra iglesia que nos pongamos en pie en respeto, en reverencia a la palabra de Dios. Nos dirigimos a poder tomar la inerrante, la infalible, la eterna, la gloriosa palabra de nuestro Dios, la viva y eficaz palabra de Dios. Estamos esta noche en el Salmo 144. Déjeme leer, por favor, el versículo 1, 2 y 3. Y en el versículo 4 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. Todos en el 4. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Lo necesitamos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El rey David entiende que la vida es muy corta, que la vida es verdaderamente muy, muy breve. Y el rey David entiende que si va a hacer algo para Dios, no va a dejarlo para después. El rey David entiende que la vida es muy corta y que puede terminarse en un momento. Ahí lo perseguía Saúl, y si no lo perseguía Saúl, lo perseguía su hijo. Entonces él sabía que una de esas noches él iba a quedar atrapado en las garras de su enemigo, de su victimario. Pero también sabía de que Dios tenía un plan para él, y es por eso que si él iba a hacer algo para Dios, si él quería emprender algo para Dios, tendría que ser lo más pronto posible. El rey David entiende que la vida es corta, y es precisamente por eso que él no le iba a entregar su vida, y él no iba a gastar su vida en deleites, o a vivir su vida con algún propósito inferior al que fuera el plan que Dios tenía para él. Lo voy a repetir. El rey David entendía, cuando escribía este salmo, que la vida es muy corta, y que precisamente por lo breve y lo transitorio y lo efímero y lo corto que es la vida, él no iba a perder su tiempo ni le iba a entregar los pocos días que él tenía, los iba a vivir en completa vanidad, en una forma de mucha futilidad, sino que iba a decidir, oiga esto, porque él sabía que vivir en vanidad y el vivir para alguien más, eso era poder vivir con algún propósito inferior al que no fuera para vivir para Dios. El rey David entiende que la vida es muy corta y que no iba a gastar, oiga esto, y que no iba a gastar ninguno de los días de su vida en nada que tuviera algo que pueda repercutir de una forma perdurable. ¿Cuántos de nosotros hemos disipado? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho añicos Hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos tirado cantidad de calendarios, de almanaques a la basura? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado días y días y días pensando y planeando y nunca hacemos nada para Dios? Vivimos de ilusiones, vivimos de pensamientos, vivimos de planes y nunca concretamos y nunca terminamos haciendo nada relevante para Dios. Por eso David entiende que la vida es muy corta esta noche, o me mata Saúl, o si amanezco mañana es por la gracia de Dios. Y la noche que viene, en la cueva donde me voy a esconder, si no me esconde, me mata mi hijo. Entonces, hoy es el día. Hoy es el día que tengo que hacer algo para Dios. Hoy es el día que tengo que emprender algo para Dios. David sabía que solamente Dios podía darle a su vida valor. David sabía que Dios era el único que podía darle una vida con propósito. David sabía que Dios era el único que podía darle una vida con sentido. Y David sabía que Dios era el único que podía darle una vida con significado. Se lo voy a repetir. Como David entendía que la vida es muy corta, tú te metes en un quirófano, si no, pregúntale a Lucha Díaz, después de la operación de la liposucción que le hicieron a Lucha Díaz, ella nunca pensó que nunca más iba a volver a cantar en la vida. ¿Cuántas bolsas de heroína le encontraron en el cuarto a este muchacho Hoffman? Y él pensó que podía drogarse una vez más porque ya lo había hecho otra vez. Hermano, eso es vivir sin sentido. Hermano, hoy estamos acá, mañana quién sabe. Y David entendía perfectamente que la vida era muy breve. Por eso es que él no iba a perder ningún día, ningún momento en su vida, si no iba a hacer algo de servicio a Dios en algo que fuera verdaderamente perdurable. Y él entendió que la vida no tiene sentido sin Dios, que la vida no tiene propósito sin Dios, que la vida no tiene sentido sin Dios y que la vida no tiene valor sin Dios. Este salmo refleja verdaderamente eso. El salmo de esta noche refleja de que David tenía la seguridad de que Dios le iba a dar siempre a él la victoria en todo lo que él llegara a emprender, aunque ahora él no entendía cómo estaban pasando las cosas. Por eso es que describe David de una forma maravillosa a Dios. Por eso es que en la mente de David existe la imagen de un Dios diferente al nuestro. Siempre hemos hablado de que parece que nosotros vemos a un Dios sirviente, a un Dios esclavo, a un Dios autómata, a un Dios que recibe órdenes y peticiones de nosotros. Y él está a la voluntad del más vil capricho que nosotros podamos tener. Por eso es que en el Salmo 144, versículo 1 y 2, David dice esto: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. También él menciona, oiga esto, qué interesante, porque él dice que para David, Dios era mi roca, era misericordia mía, era mi castillo, era mi fortaleza. David dice, Dios es mi libertador, Dios es mi escudo. God is my shield. Dios es el que me protege. Me quieren agredir, me quieren bombardear, me quieren matar, me quieren perjudicar, me quieren hacer daño. Dice David, yo tengo un shield. Yo tengo alguien, yo estoy blindado. Yo estoy protegido, pero yo vivo para el que me protege. Yo alabo al que me protege. Yo sirvo al que me protege. Hermano, decíamos la semana pasada, esta iglesia, si hubiéramos 25% de un poquito de más gratitud para todos aquellos que hemos recibido un favor de Dios, esta iglesia fuera verdaderamente imposible entrar en un culto como el de esta noche. Imposible buscar un lugar vacío. Recuerdo lo que decíamos el domingo en la mañana. Tenemos la tendencia a olvidar muy pronto qué fue lo que hizo Dios. Se nos olvida muy pronto. Y mire, somos tan excelentes cuando tenemos una necesidad. Y hacemos y decimos y hablamos y yo sé, y ahí vas a ver, y que a mi Dios, y que no sé cuánto, y que buquea, y todo perfecto. Pero una vez que Dios ya ha dicho, bueno, aquí está lo que me pediste. Aquí está lo que tanto me orabas. Y no nos vuelve a encontrar Jesús. Ya no somos los mismos. Se nos ha olvidado lo que hemos dicho a través del púlpito. Recuerde, lo va a volver a necesitar. ¿Quién sabe que le vuelva a encontrar? ¿Quién sabe? Mi amado hermano, en el Salmo 144, versículo 1, lo primero que aparece dice David, bendito sea Jehová mi roca. Bendito sea Jehová mi roca. Dice en el versículo 1, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. David está haciendo un alto reconocimiento de que su vida es una vida de total dependencia en Dios. Lo voy a llevar a un versículo que quiero que por favor usted se preocupe en ver, que trate la manera de esforzarse a ver, probablemente ve más de lo que yo puedo ver. Pero cuando David dice, Dios es mi roca, la roca de mi salvación, lo que está haciendo David es reconociendo y exhibiendo públicamente que David es un hombre que depende totalmente de Dios. Es un acto de reconocimiento de que también era un hombre que tenía obligaciones para con Dios. Y aquí yo pienso que estriba el problema entre nosotros. A nosotros nos gusta reclamar nuestros derechos, pero somos muy buenos para obviar nuestras responsabilidades. A nosotros nos gusta exigir, es que a mí me tiene que pagar porque esto. A nosotros nos gusta demandar lo que nos corresponde, pero somos muy malos para poder cumplir con nuestras responsabilidades. Cuando Dios escucha esto de este hombre, y cuando David menciona que Dios es su misericordia, que es su castillo, es su fortaleza, es su libertador y el escudo, es una muestra de que Dios, oiga esto, de que Dios era, es y será siendo la total satisfacción para David. Hay un versículo que a mí, ya lo estudiamos hace unas cuantas semanas, bueno, muchas semanas, pero hay un versículo que a mí me llama la atención, porque quiero que usted vea que cada vez que David era perseguido, y cada vez que David estaba en peligro, no me voy a perder de vista el Salmo 144, pero porque vamos a regresar ahí. Pero venga conmigo en el Salmo 73, versículo 25. David en muchas ocasiones había tenido que huir de Saúl, muchas ocasiones. Había tenido que huir de su propio hijo, lo que estudiamos la semana pasada, y habíamos dicho, qué tragedia, ¿no? Qué terrible. Que un hombre ahora ya no se ande preocupando por los enemigos, si ahora la persona que le quiere dar vuelta y lo quiere echar de cabeza es su propio hijo. Fue una vida bastante complicada, una vida bastante difícil la que llevó David. Yo pienso que una persona que no haya tenido el nivel de entrega, yo pienso que una persona que no haya tenido el nivel de compromiso, yo pienso que una persona que no haya mantenido la convicción como la mantuvo David, no hay un hombre que haya podido aguantar y soportar todo lo que le vino. Entonces, de ahí podemos aprender que la única forma, no para evitar los problemas, pero saber cómo actuar cuando los problemas vengan. Hace mucho tiempo hablábamos que nosotros no podemos hacer nada para que los problemas no vengan. No podemos, no tenemos control de esto. Pero sí sabemos qué hacer cuando los problemas están acá con nosotros. David en muchas ocasiones había huido de Saúl, de Absalón su hijo, y se había refugiado en montañas, y se había metido en cuevas. Pero oiga esto, pero nunca se había sentido más seguro que estando bajo la protección de Dios. Mire qué curioso. David tenía un ejército. Y tenía unos soldados que eran capaces de dar la vida por él. David sabía y conocía perfectamente todos los recovecos que habían en los valles, en las montañas, en las cuevas. Él los conocía. David perfectamente maniobraba bien y era una capacidad tremenda. Pero nunca se sintió más seguro David que cuando estuvo bajo la cobertura de su Dios. Por eso en el Salmo 73, versículo 25, mi hermano, le voy a decir algo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Discúlpeme, no es su mami si ya se murió, con todo respeto. No es su abuelita si ya se murió, con todo respeto. no es a ningún santo, ni a ninguna virgencita, ni virgen, ni a ningún, mira, a nadie. Nosotros no tenemos, oiga esto, David dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino ¿a quién dice? Ah, pero se ubica bien David y vea lo que dice. Allá en los cielos, yo no tengo a nadie más que a Dios. Y mi Dios es suficiente para ayudarme en el momento que yo necesito. Pero aquí en la tierra, yo estoy rodeado de todo. Tengo un ejército, tengo un castillo, tengo todo. Yo soy el rey, tengo un palacio. Pero dice la parte final del 25, mire, ahí déjame esa figura, Leti. Y fuera de ti, nada deseo. ¿En dónde? Qué interesante, ¿verdad? Allá en el cielo, yo no tengo a nadie más que a Dios. Y aquí en la tierra, yo no deseo nada más que tener a Dios conmigo. Mi amado hermano, quiero que sepa una cosa, se lo digo yo. Mi problema duró 15 días. Los problemas son temporales. Pero tenemos un Dios que es eterno. No hay, póngale el dicho que usted quiera, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Bueno, trate la manera de contextualizarlo, o de espiritualizarlo, o ponerlo como que fuera de la Biblia. Hermano, su problema no vino para quedarse. Usted no puede hacer nada para evitar que los problemas vengan. Pero sí puede hacer mucho para que los problemas no se queden con usted. Y para esto, usted y yo tenemos a un Dios. Y lo he venido diciendo para los hermanos que escuchan en la radio. Dios no es sordo. Él escucha a sus hijos. Dios no es ciego. Él ve la angustia. Él ve lo que nos duele el corazón. Y tampoco Dios es un Dios mudo que se queda callado ante la impotencia que nosotros tenemos. Dios va a respondernos. Y Dios va a contestarnos conforme a su voluntad. Por eso en el Salmo de esta noche, una cosa que puedo aprender es que si David, siendo el rey, si David que estaba rodeado de gente que era capaz de dar la vida por él, y tenía todo este tipo de situaciones que le ayudaban, él dice, de nada me sirve Abner, de nada me sirve mi paje de armas, de nada me sirve el general de mi ejército, de nada me sirve los valientes de David. Yo en los cielos tengo a Dios, y aquí en la tierra yo no necesito más nada, porque Dios es el único que me puede dar satisfacción. En el Salmo 144, versículos 12 al 14, hay algo que incluye, y solamente he extraído esto porque yo sé que por un hijo nosotros damos la vida. Eso usted lo sabe. Aunque se porten como se porten, aunque actúen como actúan, por un hijo nosotros somos capaces de cualquier cosa. Por una hija, bueno, hermano, por favor, si solamente le llaman a Mari y le dicen esto y esto está pasando con su hija, ha perdido la vista en un ojo, los médicos de la universidad la han hecho estudios, así que, ¿qué dice? Fuimos, ya estamos, pastor, aquí cambiando las llantas de la troca, porque parece que hay nieve en no sé dónde, poniéndole llantas especiales para irnos desde aquí y manejar. Hermano, usted sabe, si a usted le dicen que tiene un problema a su hijo, usted se va hasta Tierra de Fuego, hasta Patagonia, hasta allá, a Chile, hasta la Argentina. Y eso lo hacemos. Y vea lo que él dice y lo que él pide. Mira, Señor, yo no puedo entender, este no es el único hijo que tengo. Yo tengo varios hijos, tengo varias hijas. Pero en el Salmo 144, el 12, 13 y 14, vea lo que dice David. Sean nuestros, los suyos y los míos, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes, estén fuertes por el trabajo, que no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. David pide, pero le está pidiendo con todo el corazón a Dios. Y David suplica que Dios extienda su mano y su poder para que los hijos de los que trabajan con él, los hijos de los que están con él, que sirven con él, los hijos, nuestros hijos, los del pueblo de Israel, sean hijos como los árboles que son fructíferos. David pide que sus hijas no vayan a ser víctimas de pícaros, de hombres pervertidos, de truhanes. David pide y se extiende que las hijas de sus amigos, del pueblo de Israel, además de ser jóvenes hermosas, también sean jovencitas inteligentes, que puedan ser reconocidas no por su belleza despamparante. Cuando dice el Salmo, déjame esa figura ahí, por favor. Cuando dice el Salmo en el versículo 12, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Él está viendo la forma en que se construyó el palacio. Y esa forma de poder describir la forma redonda, la forma tan escultural del edificio. Él dice que nuestras hijas sean unas muchachas bellas, que nuestras hijas sean muchachas guapísimas, que nuestras hijas sean mujeres elegantes, para que puedan terminar siendo las mujeres, las madres, las esposas de personas dignas, pero sobre todo, que sean inteligentes. Hermano, cuidadito, y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos hoy en día es esto, de que las jovencitas de hoy en día hacen mucho alarde de su belleza, sin darse cuenta que es algo que va en contra de ellas. Hay gente que va a querer aprovecharse de tu belleza. Hay gente que va a querer aprovecharse de tu cuerpo escultural. Hay gente que va a querer aprovecharse probablemente de tu ritmo cadencioso al caminar, de tus ojos hermosos, de tu linda dentadura, de tu nariz respingada. Y se van a enamorar y te van a ilusionar. Y dice Dios, yo no quiero que esto sea así, que mis hijas no sean reconocidas como las más altas, las más voluptuosas, sino que sean jovencitas inteligentes. Y si hubiera quedado todavía algún joven por acá, intenta no volverte un hombre de éxito. Trata la manera de no buscar el éxito por otros medios. Trata la manera de ser un hombre de valor, un hombre que valga. Una mujer que valga, no por su cuerpo bonito, sino por lo que tiene aquí. Que es una mujer inteligente, que es una mujer sabia. Hermano querido, tantas cosas que nos han pasado. Tanto que se han aprovechado barbajanes y patanes de nuestros hijos y de nuestras hijas. No se te olvide que esa belleza de hoy será la parte más fea el día de mañana. Eso ahora que luces es lo que con los años tratarás de cubrir. La tez, tu nariz, tu quijada, tu cuello erguido, mañana serán arrugas, mañana será papada, esos pechos, esas piernas, mañana hay que ocultarlas porque afean y vienen las astrías. Y vienen las varices, y vienen la celulitis, y viene la flacidez, y nadie se fija en ti. David dice en el Salmo 144, versículo 12, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Hay otra cosa que pedimos para nosotros, nuestros graneros, Señor, que estén llenos, provisto de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen. Déjame esto aquí de las figuras. Los graneros siempre llenos, siempre llenos. Los que tenemos algún negocio, los que tienen alguna empresa, los que tienen una oficina y los que han sentido fuerte lo de la crisis desde el año 2008 para acá, siempre he dicho esto desde el púlpito. Hermano, y es seguro que por alguna u otra razón se le olvida. No hay ningún misticismo, no hay nada que yo te pueda garantizar. Es una idea nada más, pero te lo he puesto en el corazón. Yo no digo que esto es algo que te pueda funcionar, pero probablemente tú con tu relación con Dios. Mañana que vas a la oficina, antes de meter la llave en el candado donde abres. Antes de meter la llave en la chapa de la puerta de tu oficina, del salón, de donde trabajes. Señor, antes de dar la vuelta para abrir, Señor, bendice este día. Cuando salgas a las 4, 5, 6 de la tarde, y cuando estés apagando luces, y cuando estés bajando cortinas, y cuando estés guardando todo lo que haces para el display, y antes de cerrar la llave de la puerta, la chapa, dile, Señor, gracias por lo que me diste hoy. Mañana, Señor, gracias por lo que me vas a dar durante este día. Que siempre hayan graneros, que la gente te busque, que la gente te tome en cuenta, que la gente te consulte a ti. Eres médico, eres abogado. Bueno, no te falta un caso, no te falta un paciente, no te falta ningún cliente en tu oficina, en tu trabajo. Bendice tu lugar. Antes de correr a quitar la alarma, antes de montarte rapidito porque es mucho frío y calentar el carro, antes de todo esto, Señor, es un buen día. Yo tengo un amigo del cual yo aprendí muchísimo, y tal vez por hacerlo con tanta exageración, yo lo molestaba y lo bromeaba. El muy querido hermano Tony López, el pastor de la primera de San Francisco. Yo me recuerdo que cuando yo vivía en San Francisco, yo pasaba a recogerlo al canal 14 de Univisión. Él era el cronista deportivo, él era el anchor de las noticias de los deportes de Univisión. Entonces pasaba a recogerlo y de ahí nos íbamos juntos o a su casa o a la iglesia o a alguna visita. A veces me prestaba su carro o llegaba yo en el mío. Me recuerdo que tenía un carrito, un Chevette gris. Un Chevette, creo que 1400 centímetros cúbicos el motorcito del Chevette, de dos puertas. Frío el carro, ya antiquísimo, pero muy querido, fue el que, con el que siempre él fue a trabajar. Y Tony, al salir de su trabajo, esto es lo que yo miraba cuando salía, no miraba lo cuando hacía cuando entraba. Y al terminar su trabajo en su oficina, en el cubículo de Univisión, Señor, gracias por haberme dado un día de trabajo más. Gracias, Señor, porque tú sabes que de esto yo llevo el alimento a mi casa. Señor, tú sabes que con esto yo puedo poner en los pies de mis hijas calzado. Con esto yo puedo vestir a mi familia. Y con esto, Señor, yo puedo apartar una parte de la que a ti te corresponde. Y salíamos del cubículo. ¿Qué tal? Pues, ¿cómo nos fue el día? Bien. ¿Qué? O sea, anunciamos esto y nos montábamos en el carro. Y al montarnos en el carro con el cinturón, Padre, gracias, Señor, por estar sentado en este carro que tú me has dado. Señor, bendice mi trayecto de aquí, juntamente con el hermano Carlitos, hasta la casa. Gracias, Señor, por tener un vehículo que nunca me deja, que nunca me falla, que siempre me trae el trabajo y me lleva a mi casa. Casa que tú me has dado y casa que tú me diste la oportunidad de tener para mis hijos. Agarramos el freeway, el 280, y nos salíamos en una calle antes de llegar a Daly City, antes de estar por el lugar donde está el BART Station. Llegamos a la casa, a la Mission Street, dábamos la vuelta y bajamos en la CAP, la calle donde vive el hermano. Y cuando llegamos ahí a la calle, 151, no se me olvida nunca, 151. El número de la casa del hermano. Llegamos al carro, buscábamos un parqueo, había que parquear las llantas hacia mano derecha porque es prohibido por las calles de San Francisco, y a bajarme yo, Padre, gracias porque nos has traído con bien. Dios me libre, dije. Y yo sentía como que yo no era cristiano, ¿viste? Qué vida de oración de ese hombre. A nosotros vivimos tan rápido, vivimos tan acelerados, vivimos tan a prisa que se nos olvida. Hermano, lea bien conmigo la parte donde dice el versículo 13, nuestros graneros sean llenos, provistos de toda suerte de grano. Señor, nuestros ganados que se multipliquen, ¿a cuánto dice? A millares y decenas de millares, ¿en dónde? En nuestros campos. Dame la figura, por favor, Cito, que yo pueda ver el ganado. No, esas vacas todas flacas. Ni mu pueden decir, ¿verdad? No, es más, están tan cansadas que rumian echadas. ¡Qué triste! Vacas lindas, como esas vacas suizas, ¿verdad?, que andan con una campana. ¡Clen, clen! Tengo una vaca lechera. Vacas alegres, toros fuertes, chivos y becerros, brincones. Señor, eso es lo que quiero yo. Que mis graneros sean llenos, que el ganado tenga la capacidad de reproducción. Que me hayan dado 5 vaquitas y que me hayan dado 2 toros. Y ahora son miles, son cientos, son millares. Y por allá, la yunta de los bueyes, trabajando fuertes. Por eso dice en el versículo 13, la parte final, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. 14, los que sacan la tarea, los que hacen el surco en el 14, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Y otra cosa, se lo voy a explicar, y póngame mucha atención a lo que le voy a decir. No tengamos asalto. ¿Usted cree que sería correcto? ¿Usted cree que usted se podría reír? Que después de haber trabajado toda una semana, que después de haber trabajado una quincena, después de haber trabajado todo un mes, tanto que trabajó, perdió la bolsa, se me cayó el sobre con todo el dinero, me robaron en el metro, me robaron cuando me subí al taxi, y por estar revisando el teléfono, olvidé la bolsa con todo el cheque. Hermano, se lo voy a decir con un alto índice de seguridad. Esto no le pasa a un cristiano que anda bien con Dios. Esto no le pasa a un cristiano que anda bien con Dios. Y probablemente, cuando tuviste la oportunidad de recibirlo, nunca fuiste honesto con Dios. Y nunca le diste lo que Dios le pertenecía. Y ahora te lo quitó un ladrón. Te hago la pregunta, ¿no crees tú que era mejor habérselo dado al Señor? Cuando hay una garantía, dice la Biblia, que Él va a venir y reprenderé por amor a vosotros. ¿A quién dice la Biblia? Al devorador. Es importante que lo vean. Espérenme un segundito. No me pierda de vista el Salmo 144. Pero venga conmigo al último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3. Porque hay algunas personas que piensan que en el capítulo 3, versículo 10, solamente se trata de eso. De que hay que darle a Dios sus diezmos. Vea lo que Dios hace. No me pierda de vista el Salmo 144, porque vamos a regresar ahí. Pero vea lo que dice Malaquías, capítulo 3. Claro, nosotros casi ni nos gusta, seguro que ni tenemos ni marcadito el 3:10. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento antes de Mateo. Capítulo 3, versículo 10. A ver si a partir de esta noche no le entra a usted un poquito de más deseo de ser sincero y honesto con las cosas que Dios hace. ¿Qué prefieres? ¿Que tengan que pagar un desperfecto de tu casa? ¿Que tengas que pagar la fianza de tu hijo porque cayó en el bote? ¿Que tengas que pagar una enfermedad o una operación de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu mamá? Y muchas veces se pasa todo esto, y cuando tuvimos la oportunidad de darle algo al Señor, nunca lo hicimos. Capítulo 3, versículo 10 de Malaquías, vea lo que dice. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta dónde dice? Ok, versículo 11, esto es clave, pongamos mucha atención. Reprenderé también por vosotros, ¿a quién? Al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. No le ponga tanta atención al 3:10. Si usted es un hombre inteligente, una mujer astuta, inteligente, y le gustan las cosas buenas, y le gusta a usted producir, póngale más atención al 3:11. Con un alto índice de seguridad le digo, estas cosas de asalto, de robo, que me quitaron, que se llevaron, que me incendiaron, que me pasó esto. No le pasa a una persona que anda bien con Dios. Regresamos en el Salmo 144 y nos empezamos a preparar para terminar. Salmo 144. Los graneros siempre serán llenos, dice. El ganado con toda la capacidad de reproducción. Pero hay algo lindo en el versículo, la parte final, donde dice, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Hermano, esas cosas que pasan en Somalia, esas cosas que pasan en Uganda, esas cosas que pasan en Ruanda, en Nigeria, en Liberia, en esos países allá del África Negra. Nosotros lo vemos en televisión y a veces hasta películas hacen. Hace 3 años, una ciudad aquí que se llama Miguel Alemán, tuvieron que salirse todos los residentes de Miguel Alemán. Los que no conocen, los que están escuchando por la radio, Miguel Alemán es una ciudad fronteriza que da al otro lado, por donde está Rio Grande City, por donde están estas ciudades de por aquí al lado, la parte de los Estados Unidos. Hubo 2 ciudades por ahí donde todo el mundo tuvo que huir por el problema del crimen. Sus niños en los brazos, con bolsas y con maletas y con bicicletas y con hornos microondas y las trocas llenas, huyendo a donde pudieran estar. Y dice Dios, yo le prometo a mi pueblo una tierra de paz. Una tierra donde no impere, una tierra donde no reine, una tierra donde no venga nadie a perturbarte a ti la paz. Pero termino con esto y mire qué lindo lo que dice el Salmo 144, versículo 15. Mire qué interesante. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Y bienaventurado el pueblo cuyo Dios es ¿quién? Las evidencias de tener a un Dios como Dios no se pueden ocultar. Las pruebas y las evidencias de tener a un Dios como Adonai, de tener a un Dios como Elohim, de tener a un Dios como El Shaddai, de tener a un Dios como Jehová Rafa, de tener a un Dios como Jehová Jireh, no se pueden ocultar. Las evidencias de tener a un Dios como el Dios a quien nosotros le servimos. No se trata de creerle solamente a Él. No se trata de creerle y creer en Él. Se trata de vivir para Él y de vivir con Él y de hacer todo lo que se pueda para la honra y gloria de Dios. Eso es lo que pensaba David. David dice, yo sé que la vida es muy corta. Yo sé que es muy probable que esta noche me maten. Es muy probable que mañana yo no amanezca. Pero la última persona con quien yo voy a hablar en esta noche es con mi Dios. Y si yo llego a amanecer por la gracia de Dios, y si llego a amanecer por la misericordia de Dios, con la primera persona con quien yo me voy a dirigir es con Dios. La prueba más grande del amor, la prueba más grande de la protección, la prueba más grande de la bendición de Dios para su pueblo es palpable. Estábamos reunidos en una iglesia, Iglesia Bautista Nazaret, en New Jersey. El pastor ya falleció. Quedó su hijo al frente. Pastor cubano, muy linda persona. Me invitó para predicar una campaña. Y antes de comenzar el culto, como lo hacemos nosotros, toda la mesa directiva, los diáconos, sus esposas, en un acto de recepción para el predicador que llegaba. Y llegó un muchacho, casi entre medio de la oración. Y el pastor le pregunta, ¿cómo estás, mijo? Le dijo. Bendecido, pastor, le dice. Se te nota. Se te nota que estás bendecido. Nuestro semblante. Pero quizás, no sé, quizás, no, probablemente cosa de vanidad. El vehículo que manejamos. La ropa que se viste. Su familia en la iglesia. Se nota. Usted no puede ocultar esto. La prueba más grande del amor y de la protección y de la bendición de Dios es palpable. David desea que todo su pueblo, que la nación entera, que Israel, pueda experimentar lo que verdaderamente es vivir en paz un pueblo sin guerras, un pueblo que puede decir: en paz me acostaré y en paz dormiré, porque solamente tú, Jehová, mi Dios, me hace dormir tranquilo. Hermano, bendiga a su familia cada día. Yo tengo dos hijos. Siempre he dicho esto, y tanto año y no mejoran. Yo, no son los mejores, pero sé que no son los peores. Yo bendigo a mis hijos. Son un regalo de Dios para mí. Bendigo a mi esposa, bendigo a mi familia. Yo bendigo mi ministerio, bendigo mi iglesia. De aquí no sé cuánto le tarda a usted para llegar a su casa. Bendiga cada colonia que usted pase. Bendiga a usted cada barrio, cada subdivisión. Bendiga a usted cada cuadra de bronce. Bendiga cada ciudad. Bendiga cada país. Cuando usted vea entrar la bandera de República Dominicana, aunque no es su país, bendiga a esa nación. Aquí hemos tenido casos, y lo entiendo yo, que nadie puede llevar con tanto orgullo la bandera del Salvador como la familia Tejada, porque son salvadoreños. Y nadie puede llevar con tanto orgullo la bandera de Guatemala como lo es la hermana Ana María y su servidor. Cuando entra la bandera de su país, México, ustedes sienten orgullo, nosotros respeto. Nuestra esta bandera, pero la respetamos. Cuando usted ve entrar la bandera de España, la bandera de Italia, la bandera de Marruecos, bendiga a esa nación, bendiga a ese país. Pida, pida también que esa nación ame a Dios como Dios nos permite a nosotros amarle desde esta nación. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Extendemos nuestro corazón, nuestro cariño, nuestras manos, nuestro deseo y nuestra oración por nuestro hermano Rudy allá en Los Fresnos. Bendecimos allá en el Olmito al hermano Rogelio. Bendecimos en Matamoros al hermano Jaime Pérez, al hermano Lázaro, al hermano Servando, al hermano Dante. Bendecimos allá en el Estado de México a David González. Bendecimos allá en Río Bravo al hermano Francisco. Conoce, Señor, lo difícil que es ministrar en Río Bravo, las cosas que han tenido que vivir, experimentar como familia, sus hijos, su esposa. Bendice, Señor, a nuestros misioneros, ahora República Dominicana, con nuestro hermano Ramón Sosa. Bendecimos, Señor, los pueblos donde todavía no hay una iglesia de las nuestras, pero que deseamos que pueda comenzar. Bendecimos a Betania, 2 años lindos que nos has dado. Bendecimos Jericó, 1 año y 1 par de meses hermosos que nos has permitido ministrar en esa parte. Bendice a esta iglesia. Bendice el sueño de cada uno de mis hermanos. Bendice cada familia aquí representada. Bendice Bronzeville. Que Bronzeville sea un lugar atractivo. Que Bronzeville sea una ciudad donde pueda haber trabajo y los hermanos no tengan que irse a buscar trabajo en otro lugar. Oramos por estas familias que han tenido que quedar sin papá porque hay que ir a Luisiana, porque hay que ir a Houston, porque hay que ir a Corpus a buscar trabajo. No permitas que esto pase en el núcleo de nuestra familia. Hemos orado en esta noche en el nombre de aquel que todo lo puede, Jesús de Nazaret. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.